Seguimos haciendo cuando usted es dueño de la pelota. Contacto ahora telefónico con políticos que respeto mucho, es además generoso con su tiempo, con sus apreciaciones. Él es Carlos Grande, es presidente del Partido Solidario, provincia de Buenos Aires, Partido Solidario que a nivel nacional reconoce el liderazgo de Carlos Heller. Tiene más atendernos. Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Bien, estamos viviendo un momento. Cuando hablamos hace un tiempo era un momento complejo, pero ahora la situación ha tendido a empeorar por lo que se vive en la realidad nacional, ¿no? La derecha fortalecida, tratando de esmerilar al gobierno nacional y popular con distintos focos de acción, ¿no? Incluido la agresión a Carlos y al banco. Pero contame la foto que estás viendo vos y cómo visualizás. ¿Cómo divisar al enemigo?
Bueno, en principio es real, digamos, hay una derecha que tiene una iniciativa política inédita, digamos, en términos internacionales, no solamente en la Argentina, y que a la vez está desinhibida con declaraciones que son prácticamente totalmente antidemocráticas, antirrepublicanas, antiinstitucionalistas. En ese marco, bueno, nosotros hemos podido construir en la resistencia al neoliberalismo un frente plural que nos dio la posibilidad de ganar las elecciones y bueno, ahora el gran desafío es, después de haber atravesado esa pandemia que nos dejó en términos económicos, recesivos, productivos y culturales el neoliberalismo, reconstruir el país a partir de eso y poner, como decía Alberto en la campaña, a la Argentina de pie, nos encontró en una segunda pandemia que nosotros definimos como la pandemia sanitaria, que es la pandemia global, y que asumirla en recesión y con la complejidad económica, sabíamos que el coletazo para la ciudadanía iba a ser mucho mayor, y en ese proceso, digamos, si bien al inicio la iniciativa política y la centralidad del gobierno nacional permitió mejorar inclusive la visión que había de Alberto, con el tiempo eso se fue diluyendo porque evidentemente la derecha concentrada a través de la representación de Patricia Bullrich, pero bueno, no olvidemos que es Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, tomaron una iniciativa violenta, desmedida, antidemocrática y anticuidado de la gente que pone en tensión cada acción que el gobierno pretende llevar adelante. Y hackea el proceso de la democracia con actitudes que realmente son muy peligrosas para la población. Nosotros si vemos el mapa sanitario, sociosanitario, creo que evidentemente no es bueno, entre otras cosas por la gran preponderancia de los medios masivos de comunicación de invitar a la gente a salir a la calle y de estos grupos que convocaban a manifestaciones en cualquier momento, en cualquier lugar, sin barbijo, sin cuidado, bueno, y eso trajo aparejado también que la curva no solamente aumentara en los términos que pensábamos, sino que aparte la complejidad de la cantidad de muertos que Argentina tiene al día de la fecha, ¿no?
Están aprovechando de un trabajo que han hecho muy, muy fino, ¿no? Una batalla cultural que ha ido librando, se ha ido perdiendo, han ido sembrando la cabeza de muchos sectores de clase media, media alta, inclusive, algunos media baja, pero pongamos clase media, la han ido sembrando de mecanismos de reacción ante el movimiento nacional y popular, de una especie de aporofobia, ¿no? También un odio a los pobres que se manifiesta en muchas actitudes. Es una especie de reflejo adicional de Pavlov, ¿no? Se sale de la vida política y la gente reacciona y lo motiva el odio. Es muy difícil luchar contra el odio, Carlos. Una cosa es el debate ideológico, pero contra los ciudadanos seriales, esos que odian sin razón, muy complejo.
Es muy complejo porque el odio no te permite, te hace sordo, ¿no? Te hace sordo y sos, escuchás un único discurso y eso imposibilita la posibilidad del diálogo, de la comprensión y de la distancia crítica, ¿no? Porque a veces es importante poder tomar distancia crítica y observar el mapa independientemente de lo que me cuenten. Pero estamos claramente atravesando esa alegoría platónica de la caverna, donde le creemos a los fantoches que se reflejan en las paredes y no podemos y condenamos de algún modo lo que en la realidad sucede. Y eso, bueno, es muy complejo en la ciudadanía. Es claro que hay un gran porcentaje, nosotros hemos ganado las elecciones en primera vuelta, eso es un indicador de que hay un gran porcentaje de la ciudadanía que no piensa de esa manera, que lo motivan otras pulsiones que tienen que ver con la vida y con mejorar la calidad de vida para toda la ciudadanía, y que también en ese escenario, digamos, podríamos decir el escenario callejero, al no estar nosotros en la calle, a veces creemos que 2.000, 3.000 personas pueden doblegar las posiciones que el gobierno está llevando adelante. Pero bueno, claro que la batalla cultural es una batalla muy desigual cuando lo que intervienen son sentimientos de anti, algo que inclusive hasta desconocen, pero que yo creo que... estoy convencido, mira lo que te voy a decir, yo estoy convencido de que cuando las acciones que el gobierno tiene planificadas, todas ellas se pongan en marcha, se pongan de manifiesto en la ciudadanía, se pueda recuperar el trabajo, se pueda recuperar un poder adquisitivo de la moneda nacional, se pueda recuperar los mercados internos regionales, estoy convencido que eso será un hermoso espejo en el cual podamos mirarnos. Y muchas argentinas y muchos argentinos, fundamentalmente estos que vos decís, los de las capas medias, que a veces son vulnerables y volátiles a los designios que manda el bolsillo o que mandan los medios, y que de alguna manera pueden hacer esa observación crítica de la sociedad en cuanto la sociedad empieza a mostrar esos indicadores. Creo que el gran desafío nuestro y del gobierno es tomar la iniciativa política y poner la agenda en discusión, la agenda de gobierno en discusión y no la agenda de los medios.
Claro, pero después voy a hablar de un par de cuestiones que me interesan, tiene que ver con visiones del Partido Solidario, cuestiones de la provincia, tierra, vivienda, cuestiones para terminar con un toque de optimismo. Pero, ¿cómo está viviendo Carlos Heller este ataque, pero tan tan desmedido, ¿no? Y sí, aquí el odio es visceral de sectores de la oligarquía vacuna, si querés, terrateniente, fundamentada en expresión de la ciudad rural, de atacar al banco y a su persona, una cuestión de que estrictamente es lógica y es política, ¿no? Ser miembro informante de un proyecto trascendente no lo transforma en enemigo, pero lo han visto como enemigo. ¿Cómo lo está viviendo?
Bien, en principio, Carlos, al principio, cuando vio esa nota en La Nación Online y la viralización de ese modelo en las redes, de ese modelo de la nota en las redes, obviamente que creo que a cualquier persona eso lo lleva a una situación, en principio, de observación, ¿no? En esa observación que vimos inmediatamente, bueno, primero vimos una gran reacción de la Cámara de Diputados, donde todos los bloques, que esto es, hay que decirlo, digamos, todos los bloques salieron a repudiar esa actitud antidemocrática que un sector de la población tiene. Fundamentalmente, nosotros lo decimos, está encarnada en la derecha política argentina, que está representada, entre otros, por los sectores que vos bien nombrabas. Por otro lado, después, una gran cantidad de personajes conocidos de la cultura, de la política, que también salieron a respaldar no solamente a la persona de Carlos Heller, que es una persona, como siempre nosotros decimos, que resiste cualquier archivo, sino que también comprender que Carlos es presidente de una cooperativa, donde tiene que legitimar ese lugar cada vez que haya una elección de todo el movimiento cooperativo que conforma el Banco Credicop en particular. Con lo cual, agredir también a esa cooperativa de trabajo que tiene más de 5.000 empleados y empleadas que llevan el sustento a su casa todos los días, también está vulnerando fuentes de trabajo, con lo cual... En ese sentido, es complejo. Por otro lado, interesante es observar que más de una de las sociedades rurales que firmaban esa nota del Diario de la Nación no tienen cuenta en el Banco Credicop, no son asociados del Banco Credicop, con lo cual claramente es una embestida, como nosotros decimos, antidemocrática, precisamente porque Carlos encabeza ese proyecto solidario, ese proyecto extraordinario, ese proyecto maravilloso que quiere mejorarle la calidad de vida a millones y millones de argentinos, que afecta solamente a 9.000 personas en todo el país, y que de esas 9.000, 253 son las que aportarían la mitad de ese aporte extraordinario a las grandes fortunas, realmente nos damos cuenta que es una actitud mezquina por parte de lo que representa este sector, porque ni siquiera imagino que los que representan a las sociedades rurales de esos pueblos de la provincia de Buenos Aires llegan a ser aportantes de estas grandes fortunas.
Seguramente, vos sabés que justo estas agresiones aparecieron de forma contemporánea con la encíclica papal, ¿no? Cuando tutti fratelli, fratelli tutti, todos hermanos. Fíjate qué diferencia, ¿no? La solidaridad ante todo y la falta de empatía y la agresión y el individualismo por otro, ¿no? ¿Qué diferencia y qué lejos está cada uno de otro?
Y lo que pasa es que estos son sectores que han sido privilegiados en la economía argentina, que han tenido siempre privilegio, que han vivido de la evasión, que han vivido en síntesis de esto, de los privilegios que como clase social se han construido a sí mismo y que no se ven vulnerados por esta ley, porque a nadie le va a cambiar la condición de riqueza. Lo que hay es, como bien decís, una mezquindad humana que creo que la propia historia lo pondrá en dimensión. Ojalá que el proyecto de ley se transforme en ley y que ante la ley, digamos, todos somos iguales ante la ley y que este sector pueda cumplir con lo que las instituciones de la democracia le solicitan en este momento extraordinario y de excepción.
Un par de temas más y te voy liberando, Carlos. Se han generado conflictos importantes como el de Guernica, teniendo la tierra como algo fundamental, ¿no? La tierra creo que pasa a ser un derecho, ¿no? Porque cualquier sueño se asienta sobre el territorio, ¿no? No, y si uno tiene sueños de construir familia, de construir realidades, es importante. Tierra y vivienda, ¿cuál es la visión que tenés vos y qué se puede aportar desde la política a la solución de estos conflictos?
Bien, sobre el tema de la tierra, bueno, es un tema complejo, es un tema sobre el cual personalmente todos estamos consternados, fundamentalmente ante la toma de tierras que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sabemos que, bueno, ahí hay un plan que el gobierno de la provincia está desarrollando, un plan que tiene que ver con el suelo, la vivienda y el hábitat, que tiene que ver con más de 500 proyectos de urbanización, no solo de barrios populares, sino también de construir nuevas viviendas y redefinir un montón de cuestiones que tiene que ver con el suelo. Yo creo que vos sabés, pero el suelo en la Argentina, digamos, hay mucho suelo en la Argentina que depende de los gobiernos municipales, que son tierras municipales, que hay tierras que son provinciales y hay tierras que son nacionales, que pueden ser reutilizadas para la urbanización, para el desarrollo urbano, más teniendo en cuenta la gran demanda que hay en la necesidad de la vivienda. Entonces, me parece que ahí ya el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con este plan bonaerense que tiene, que es 2020-2023, donde pretende encarar de fondo el problema de la vivienda, va a dar respuestas claramente a esta gran necesidad, donde, bueno, en la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, a un trabajo digno, a un salario digno. Bueno, hay que generar los recursos y desarrollar la estructura y la infraestructura necesaria, no solo para que la ciudadanía pueda tener la vivienda en los casos que no la tienen, sino también de generar los recursos en términos de los servicios que se necesitan para vivir dignamente, de la creación de escuelas, de espacios de industrialización donde puedan asentarse pequeñas y medianas empresas, donde también puedan desarrollarse universidades, y de alguna manera también de poder empezar a desconcentrar esa gran macrocefalia que tenemos nosotros como ciudad, que en el AMBA de la gran cantidad de habitantes que hay en ese sector de la población, pudiendo programar, planificar y repoblar no solo la provincia de Buenos Aires, sino toda la Argentina, pero insisto en esto, generando todas las condiciones de trabajo, de educación, de salud, de urbanización, porque no es solamente entregar un terreno.
Está claro, sabes que acá en Villa Gesell, te doy una información, se generaron 400 nuevos lotes con servicios, adhiriéndose a un plan nacional que se firmó con Luciana Scatolini, que es secretario política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Qué complejo que es eso.
No, no, claro que es complejo. Es complejo, pero, y aparte es un proyecto, pendiente, ¿no?
¿Y por
un
qué viene de los gobiernos? Los territorios, los lotes con servicio, porque van de la mano con los procrear. Claro. Si no hay servicio, no hay crédito. Exacto. Así que la idea es que se repita, este modelo se vaya replicando, ¿no?
Exacto, porque aparte el desarrollo y la posibilidad de generar los créditos, eso implicará que también habrá que generar los trabajos para poder solventar esos créditos, y eso hará que haya circulación de divisas para que también todos los gremios que afectan a la producción y a la construcción puedan entrar en un mecanismo virtuoso de la economía de cada uno de los lugares, con lo cual no estamos hablando solamente de entregar un terreno, estamos hablando de esto que decíamos al inicio, ¿no? De poner a la Argentina de pie, en generar las capacidades para que el desarrollo y la producción estén al servicio de una ciudadanía mucho más plena.
Seguramente. Una más referida al ámbito político, Carlos. Estamos inmersos en varios conflictos. La pandemia ocupa recursos, ocupa mentes, genera por ahí otra actitud ante la vida, pero no estamos lejos del 2021 con el proceso que se va a dar de renovación de autoridades. Hay que trabajar mucho para construir, y acá la pregunta es, ¿para reconstruir, para reconfirmar o construir otro este modelo de frente de todos? ¿Se puede seguir trabajando con la misma herramienta en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, o con la misma estructura, con el mismo proyecto? ¿Habría que hacer algún ajuste?
Mirá, yo creo que el primer elemento que yo pondría en debate es la importancia de seguir construyendo y fortaleciendo la unidad.
Eso es clave.
Ese es el primer dato, ¿no? Me parece que a partir de eso hay un montón de cosas por discutir. ¿Qué es lo que habría por discutir? Bueno, en principio, definir y profundizar el camino que nos llevó al gobierno a finales del 2019, encontrar los mecanismos de representatividad de los 19 partidos y organizaciones que componemos el Frente de Todos para democratizar hacia el interior de ese espacio la participación política de todos los que pertenecemos al Frente, encontrar en esa participación orgánica e institucional también la representación en ambas cámaras, digamos, que se renueva, son elecciones legislativas, con sí. Lo cual que todos y todas podamos tener representatividad en esos espacios, y por último avanzar y seguir ampliando esa unidad en la diversidad, que es fundamental para pensar. Nosotros tenemos que pensar que deberíamos generar ese espacio que nos permita gobernar por lo menos los próximos 50 años en la Argentina, porque para cambiar la matriz cultural, productiva y distributiva de la Argentina no se puede pensar eso en un periodo de 4 años, hay que pensarlo en el mediano y el largo plazo, pero para eso es fundamental sostener, fortalecer y construir la unidad en la gran diversidad que tiene este Frente de Todos, que donde hay distintos posicionamientos frente a distintos puntos de vista, no solamente en lo político, sino también en la pragmática de la política, ¿no? Y entonces ahí a veces hasta pareciera que esa fragilidad que aparenta tener este Frente de Todos resquebraja los acuerdos, pero no hay que olvidar cuál es el gran acuerdo que nosotros tenemos que desarrollar y que es el que nos va a permitir ganar las elecciones. Si nos dividimos, sabemos que perdemos, aunque la derecha no sea homogénea tampoco, pero están dispuestos a todo, ¿no?
Tienen tiempo y tienen recursos y esto, esta unidad, la unidad del frente de todos, la presión de todos los sectores, la horizontalidad, la toma de decisiones, creo que es importante, se fortalece con el debate. No se
Exacto.
puede rehuir al debate interno. El debate para buscar consenso es clave.
Sí, es fundamental, por eso insisto en esta idea de institucionalizar el espacio participativo de las 19 organizaciones que componemos el Frente, creo que es central. Estamos medianamente en ese camino, no es un camino fácil porque, bueno, las agendas y lo diario y lo cotidiano a veces acercan esa posibilidad y a veces la alejan. Pero no tengo ninguna duda que la voluntad política de todas las fuerzas que componemos este frente es seguir fortaleciendo la unidad, y la unidad en la acción y la unidad en una disputa sobre quién construirá la hegemonía de este proyecto político hasta que este proyecto político del Frente de Todos, como yo suelo decir, se pueda transformar en un bloque histórico que bueno, ahí tendrá otras condiciones, como lo ha logrado, sí, el Frente Amplio Uruguayo y otras expresiones de las cuales nosotros tenemos que mirar y aprender.
Claro, esas construcciones trascienden los liderazgos circunstanciales, no se transforman en sí mismo en un espacio de poder.
Exacto.
Ahí estamos. La última, ¿sos optimista, Carlos, a pesar de todo esto que hemos debatido, la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis política, la fortaleza de enemigos? ¿Sos optimista en lo que se viene?
Mirá, yo siempre uso una frase de Antonio Gramsci que dice, ¿no? Hay que dimensionar las cosas con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Yo creo que a veces uno es pesimista desde la razón, pero tiene que tener una voluntad optimista, porque si queremos cambiar el mundo, no tenemos otra opción para elegir que el optimismo transformado en acción, transformado en compromiso, transformado en construcción. Así que sí, soy un gran optimista, creo mucho en la posibilidad de que este gobierno realmente nos transforme la vida a todos y genere una sociedad, la sociedad que nos merecemos, ¿no? Vivir bien, creo que es la sociedad que se merece la Argentina, un país tan rico, un país con tantas condiciones para poder vivir bien, o vivir bien o construir el buen vivir, que sería lo más adecuado. Creo que no podemos ser otra cosa que optimista.
Carlos Grande, muchísimas gracias por tu tiempo y te pido que le dé el abrazo solidario a Carlos Heller.
Se lo daré, nos estaremos viendo este fin de semana con Carlos, así que seguramente le mandaré tu mensaje.
Seguimos en contacto, compañero. Muchas gracias.
Abrazo.
Ahí estamos.